Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Y hoy vamos a enterarnos bien de lo que está pasando en Crimea y en toda Ucrania. Rusia ha tomado el control de esa península en territorio ucraniano. Dice que quiere proteger sus intereses. Nos vamos a ir hasta París, porque en Francia se celebran dentro de unas semanas elecciones municipales. Se medirá en las urnas la popularidad del presidente François Hollande. Y estamos pendientes de la investigación abierta en el Reino Unido sobre la posible amnistía encubierta a cerca de 200 terroristas del IRA. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Moscú, París y Londres, Ricardo Marquina, Asunción Serena y Begoña Pérez. Primero, Crimea, Ucrania.
We condemn Russia's military escalation in Crimea. We express our grave concern regarding the authorization by the Russian Parliament of the use of the...
El secretario general de la OTAN, Rasmussen, condenaba la creciente presencia en Crimea de tropas rusas. La escalada militar rusa, decía Rasmussen, pedía la retirada de los militares rusos, pero poco caso le han hecho. Las tropas rusas han ido tomando posiciones, tomando el control en Crimea. Allí en Crimea está Ricardo Marquina. Saludos.
Hola, hola.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, parece que no tiene la mínima intención de retirar sus tropas de Crimea.
No, para nada. Y además, según él, esas tropas no están aquí. Lo que están aquí deben ser fantasmas, porque él no las ve. Todas las bases ucranianas están rodeadas de soldados con armamento pesado, todo proveniente de Rusia. Las matrículas de vehículos son rusas, el armamento ruso, la alimentación viene de Rusia, pero no son rusos, según el presidente Putin, que lo que insiste en llamarles fuerzas de autodefensa. No va a retirar, están coaccionando hacia el ejército ucraniano, a los militares de Ucrania que están en sus bases, para que o bien cedan y acepten el poder del nuevo gobierno de Crimea, que es un gobierno evidentemente prorruso, o bien se vayan a la Ucrania continental.
¿Qué exigen, qué quieren o qué piden Putin y las autoridades rusas?
Ellos lo que no quieren es que el nuevo gobierno que ha surgido en Kiev tras las protestas y tras el golpe, que tome el control administrativo de la península, porque es la península de Crimea es fundamental en el esquema geopolítico de Putin. Ahí está la base de Sebastopol, es base que visité anteayer y que es la joya de la corona de la marina rusa, porque da salida al Mediterráneo. Que el gobierno ucraniano que acaba de llegar al poder pudiese estar tentado de cambiar los acuerdos que tiene con Rusia, que afectan hasta base hasta 40 años, si no recuerdo mal, es un peligro para el gobierno de Putin. Jamás Putin dejará que Sebastopol caiga en manos de un gobierno que no le sea totalmente afín.
¿Qué puede hacer o qué está haciendo el nuevo gobierno ucraniano ante este órdago de Putin?
El nuevo gobierno de Ucrania se ha demostrado absolutamente incapaz de gestionar esta situación. Es verdad que se estaba sentando en la silla cuando los soldados rusos llegaron a Ucrania. No le dieron tiempo de sentarse. Ahí hay que reconocer que Putin puede ser un cínico, pero es un tío muy hábil. Ha sido muy listo. Ha jugado rapidísimamente sus cartas para dejar al gobierno de Ucrania sin reacción posible. Como el gobierno de Ucrania estaba dividido, lo igual estaba su ejército. Había generales que estaban a favor de Yanukovych y en contra. Pero al desmoronarse el Estado ucraniano, al caerse, al venirse abajo el presidente y con ello todo su gabinete y todo el sistema que estaba establecido, los nuevos gobernantes, cuando se fueron a sentar en su sitio, ya estaba el ejército ruso en Crimea. No les dio tiempo a reaccionar. Da la impresión de que el gobierno ucraniano lo único que hace es pedir ayuda externa, porque tiene pánico de enfrentarse cara a cara con Rusia.
Y en el caso de conflicto, ¿qué fuerza, qué capacidad tiene el ejército ucraniano para responder al ejército ruso?
Muy poca, porque la proporción es de 1-8, pues en todo, en un global de las fuerzas rusas y ucranianas. Y aparte el ejército ucraniano es un gobierno que es un ejército que tiene muchos lazos con el gobierno, con el ejército ruso. La historia les une mucho. La historia militar, la historia castrense de todos los países va unida en los últimos años, los últimos 30 años de la Unión Soviética. Por eso muchos generales ucranianos se niegan a enfrentarse con lo que consideran sus hermanos. Y viceversa, muchos militares rusos tienen un conflicto moral al enfrentarse con los ucranianos. De todos modos, los militares que están en Crimea están totalmente abandonados. Están rodeados por rusos en sus bases, mientras el resto del ejército está en la Ucrania continental, incapaz de cruzar esa frontera. A estos les queda tan solo rendirse, porque comenzar una guerra que no se puede ganar, pues les debe parecer pues del todo estéril.
Estados Unidos ha anunciado represalias, sanciones, la Unión Europea también ha amenazado. ¿Hay alguna de estas medidas que le pudiera doler especialmente a Putin, a Rusia?
Le duelen ya, porque el rublo se ha dado un batacazo muy bueno esta semana. Creo que está ya, ahora debe estar a 51, cuando un euro, 51 rublos, cuando hace apenas tres meses eran 46, 45. La economía ya lo está sintiendo, pero digamos que a nivel de carisma esto le refuerza la figura de Putin. Putin va a salir de esta crisis muy reforzado. Toda la crítica que se le ha hecho por antidemócrata va a desaparecer, porque en Rusia se valora mucho esta imagen del hombre fuerte, del dirigente que sabe pegar un golpe en la mesa y cantar las 40 cuando es necesario. Y este es el caso de Putin. Ya pasó con Medvedev cuando decidió invadir Georgia y Osetia. Medvedev era un nadie, un desconocido total, y después de esa guerra su popularidad creció. Y con Putin esto va a ser otra vez así. Medidas económicas le tolerarán, sin duda, pero a que a Putin no va a ceder Crimea por estar dentro del G8, seguro.
Por lo que sabemos, ahora mismo, ¿qué parte del ejército ucraniano se habría pasado al lado de Rusia y qué parte sigue siendo fiel a las autoridades ucranianas?
En Belbek, es una base que donde ayer hubo disparos, parece ser que es la única base en el territorio de Crimea, en el territorio continental ucraniano, es más difícil saberlo. Pero en Crimea solo Belbek ha mostrado una oposición activa. El resto, y eso lo puedo comprobar con mis propios ojos, han cedido sus bases y con ellas el armamento. No porque no sean fieles a Kiev, no porque no sean fieles al pueblo ucraniano, sino por la responsabilidad de no comenzar un conflicto que solo aboca al desastre. Los militares ucranianos con los que yo he podido hablar confían en que las próximas semanas el diálogo pueda estabilizar esta situación y que no se pierda Crimea, que Crimea no deje de ser ucraniana, aunque es un escenario absolutamente posible ahora mismo.
Ucrania al borde de la guerra con Rusia. En Francia se preparan para las elecciones municipales que se celebrarán a finales de marzo.
Si ça avait été facile, ça aurait pas été moi d'une certaine manière. Si ça avait été facile, il y aurait pas eu l'espace, il y aurait pas eu la place, il y aurait pas eu les primaires à Paris. Si ça avait été facile, il y aurait pas eu cette
Habla la candidata de la derecha francesa a la alcaldía de París, que no es favorita en estas elecciones y que cuenta que si hubiera sido fácil no se habría presentado ella, y que se ha presentado por una cuestión de pasión para cambiar París. Estas elecciones van a servir de termómetro para comprobar cómo está el Partido Socialista, cómo está la UMP, el centro derecha, y cómo está la extrema derecha del Frente Nacional. París, a Asunción Serena, saludos.
Saludos.
A falta de solo unas semanas, ¿qué es lo que se espera de esas elecciones?
Pues mira, de momento lo que se siente es una especie de febrilidad, mucho nerviosismo, tanto por parte de la derecha como de la izquierda. La derecha, que no levanta cabeza con una serie de escándalos. Para empezar, se habla de que el líder de la UMP, Jean-François Copé, tiene una especie de Gürtel, una compañía de unos amigos que sobrefacturaban sus prestaciones durante la campaña presidencial arruinando al partido, o el último escándalo sobre el consejero especial de Sarkozy, que al parecer grabó las conversaciones que mantuvo con él durante 5 años, y yo creo que de esto vamos a oír hablar durante largo tiempo. Pero bueno, estos asuntos de momento hacen olvidar un poquito lo que de verdad preocupa a los franceses, que es la subida de los impuestos, el paro que sigue aumentando a pesar de las promesas hechas por el presidente, y luego el toque de Bruselas a Francia porque no va a cumplir las previsiones de déficit. Así que de momento, pues lo que se espera es ganar, porque las cosas están pues muy complicadas, muy ajustadas entre unos y otros.
Lo normal sería que la falta de popularidad de Hollande la paguen los candidatos de su partido en estas municipales.
Pues sí, en cierta medida, al menos. Pero hay un 74% de franceses que piensan que se trata de una elección local. O sea, que van a elegir de forma práctica al que se ocupa de su vida cotidiana, ¿no? Y no hay en juego grandes ideas filosóficas, sino la vida práctica. Pero hay otro 26% que ese sí va a votar, movido por la política nacional, y no es difícil pensar pues que muchos de esos votos van a ser para castigar al presidente de la República, porque la verdad es que ha decepcionado a muchos de sus antiguos votantes, como refleja muy bien los sondeos.
En cuanto al papel que puede hacer el Frente Nacional, a pesar del actual panorama, no es fácil que la extrema derecha gane en las grandes ciudades.
Pues ni en las grandes ni en las pequeñas, porque el voto del Frente Nacional, bueno, el voto va a progresar en forma general por el tema de la crisis y también porque hay más candidatos que se presentan, pero es que son muy pocos, porque actualmente, por ejemplo, del más de 500.000 de concejales que hay, solo 80 son del Frente Nacional, que es muy poquito en relación al volumen de intención de votos que tiene el partido en todo el territorio, pero es un voto muy disperso. Y luego este año han conseguido más candidaturas, pero solamente 1.000, o sea que le va a ser difícil, muy difícil ganar alcaldías. Extrapolando los resultados de Marine Le Pen en las presidenciales, pues piensan que van a llegar en cabeza en la primera vuelta de las elecciones en 50 de ciudades. O sea, que no es mucho. Y luego ellos lo que dicen es que aspiran a ganar entre 5 y 10 ciudades. Ahora están gobernando en 4, o sea que para ellos eso sería ya un buen resultado. Lo que pasa es que a quien puede dañar mucho es a la derecha, porque aspiran a mantenerse en la segunda vuelta, o sea, tener más de un 10% en muchos sitios, y allí sí que sería mantenerse, y entonces su voto podría dañar a la derecha tradicional.
En París escuchábamos hace un momento a una de ellas, duelo entre dos mujeres por la alcaldía.
Sí, la española, Anne Hidalgo, y luego la antigua ministra de Sarkozy, que es la que oíamos, Nathalie Kosciusko-Morisset, y que esta la verdad es que lo tiene muy difícil, ¿no? Porque se muestra muy confiada, dice que por supuesto que puede ganar y trata a su adversaria de la heredera del alcalde saliente, ¿no? De Bertrand Delanoë, que es cierto que es en cierta forma su heredera, pero lo que tiene Anne Hidalgo es una gran experiencia porque ha estado junto a Delanoë durante 13 años como teniente alcalde, entonces conoce al dedillo la ciudad y los problemas que tiene, ¿no? El único temor el que tiene ella es que sus votantes potenciales se abstengan de ir a las urnas como forma de castigo al gobierno, porque aquí en París sí que es más sensible el ciudadano al voto nacional, a lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Y de hecho ella se está desmarcando últimamente diciendo, pues por ejemplo, que hay que hacer un alto y dejar de subir los impuestos, ¿no? Y luego Nathalie Kosciusko-Morisset, pues lo que tiene es que es cierto que vive en París y que ha sido ministra, pero acaba de aterrizar en la vida política local y luego se presenta en un distrito que no es fácil, así que tiene bastante complicado el que alcance la alcaldía de París. Uh-huh.
Si los socialistas cosechan un resultado desastroso, algo que entra dentro de lo posible, ¿podría Hollande cambiar el gobierno? ¿Podría, por ejemplo, colocar al ministro de Interior actual, Manuel Valls, al frente como primer ministro?
Pues podría ser, ¿eh? Porque lleva ya un tiempo pensando o le llevan diciendo que tendría que cambiar de gobierno porque pues están las cosas muy mal, ¿no? Y no parece que vayan mejorando los sondeos en ningún momento. Y se habla de Manuel Valls, y los rumores dicen que podría ser el próximo primer ministro, pero tiene como inconveniente que es considerado por una parte de la izquierda como demasiado de derechas. Y luego últimamente ha bajado un poco su popularidad en uno y otro lado. Pero bueno, hay muchos candidatos. Está Laurent Fabius, que dice que él tiene la experiencia, o el presidente de la Asamblea, Claude Bartolón, que también quiere ser. Por candidatos, no hay problema.
Solitaire notre monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu chantes notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de nous.
Élections municipales en Francia, la primera vuelta el 23 de marzo. Y en el Reino Unido se abre una investigación sobre una posible amnistía encubierta a militantes del IRA.
There was never any amnesty or guarantee of immunity for anyone, and there isn't now. But I agree with the First Minister of Northern Ireland that after the terrible error in the Downey case, it is right to get to the bottom of what.
El primer ministro David Cameron niega que haya amnistía alguna. Londres, Begoña Pérez, saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿Hay o no hay amnistía encubierta a terroristas del IRA?
Depende con quién se hable sobre este asunto, ¿no? Es evidente que los unionistas entienden que sí, que ha habido amnistía encubierta, y así lo ha entendido el ministro principal de Irlanda del Norte, Peter Robinson, que amenazó con dimitir si no se abría una investigación judicial sobre lo sucedido. En el centro de este escándalo están unas cartas del gobierno a huidos del IRA, en concreto a 187, en las que se les informaba que no serían reclamados. Esas cartas fueron producto de los acuerdos del Viernes Santo. En el proceso de paz se acordó que los presos que se encontraban en prisión en 1998, cuando se firmó el acuerdo, fueran puestos en libertad antes de 2 años, pero quedaba por resolver si los huidos, si los fugitivos podían ser procesados. Por lo visto, el Sinn Féin de Gerry Adams convenció entonces a Tony Blair de que era necesario evitar el procesamiento de esos fugitivos para afianzar el proceso de paz entre los miembros y los simpatizantes del IRA, y estas cartas, que aseguran algunas de las partes que eran del conocimiento de todo el mundo, pues han salido ahora a la luz a raíz del juicio de John Downey, uno de esos 187 fugitivos. Downey no había recibido esa carta, pero aún era reclamado por la policía por un atentado con coche bomba en Hyde Park en 1982, por el que fallecieron 4 soldados y otros 7 resultaron heridos cuando acudía montados a caballo a la ceremonia del cambio de guardia de Buckingham Palace. Downey había entrado 7 veces sin problema en Reino Unido desde 2010, pero fue detenido en mayo del año pasado, en el aeropuerto de Gatwick, cuando estaba haciendo escala camino de Grecia. Este antiguo miembro del IRA se había acogido al proceso de paz y alegó que esa carta que había recibido del gobierno británico le daba garantías para circular libremente por Reino Unido, y su defensa consiguió la semana pasada que la justicia británica renunciara a su procesamiento por las garantías que le daba esa carta. Uh-huh. Cameron, como lo escuchábamos, había reconocido que había sido un error el envío de esa carta a Downey, pero ha acatado la decisión de la justicia. Afirmó que no va a seguir siendo procesado, pero ha accedido a esa exigencia de Peter Robinson para que se abra una investigación judicial. De lo contrario, estaríamos hablando de la disolución del gobierno de coalición entre unionistas y republicanos.
Y esa investigación que anuncia Cameron, ¿quién se encarga de ella? ¿Quién se va a encargar de ella?
Bueno, pues es una investigación judicial que evidentemente recabará hasta qué punto esos 187 fugitivos están reclamados por la justicia o no. Digamos que, según la versión de los unionistas, da la sensación de que la policía pues se puso una venda en los ojos y que no tenía, o que no había supuestamente causas por las que perseguir a estos fugitivos. Pero el caso de Downey era mucho más complejo. Es una persona por la que sí que había pruebas sobre la colocación de ese coche bomba, huellas dactilares en recibos y de aparcamiento y demás, y por eso se entiende que aquí hubo un fallo, en este caso un fallo de la policía, por no haber perseguido a este hombre. Y bueno, pues esa carta evidentemente ha sido su gran baza, la baza de Tony y sus abogados para salir del círculo judicial.
¿Y si llegan a la conclusión de que sí se ha llevado a cabo una amnistía encubierta, ¿qué puede ocurrir?
Da la sensación de que esto es un gesto de Londres para evitar el colapso del gobierno de coalición entre unionistas y republicanos en Irlanda del Norte. No sabemos hasta qué punto esta investigación judicial va a llegar a esa conclusión. La idea del gobierno británico, y hay que tener en cuenta que 38 de esas cartas llegaron a manos de esos fugitivos durante el gobierno conservador o de la coalición de conservadores y liberales demócratas de David Cameron, es mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Lo que ocurre es que Peter Robinson Robinson ha adoptado una postura que es consecuente porque tiene que ver con la postura de los unionistas, que es la sensación de que a sus espaldas se dio esa, lo que ellos entienden, una amnistía encubierta en el proceso de paz. Lo que ocurre es que da la sensación de que siempre hablará más alto la voluntad de mirar hacia adelante que mirar hacia atrás.
Estos casi 200 militantes del IRA que podrían haber sido, como decimos, amnistiados, ¿se sabe dónde están? ¿Están localizados?
No se sabe muchos datos sobre ellos. Da la sensación de que bueno, no todos tienen, digamos, cargos o causas pendientes tan graves como la que tenía Downey, que son personas que no eran reclamadas por la justicia, que no tenían delitos de sangre en sus manos y que, bueno, pues según se acordó en el Viernes Santo, las personas sin delitos de sangre en sus manos, bueno, daba la sensación de que no iban a tener tanta persecución. Pero el caso de Downey ha sido más llamativo por el hecho de que había cuatro personas que habían fallecido en un atentado con coche bomba en 1982 en Hyde Park y que Downey, según las pruebas que tiene la policía, estuvo implicado en ese atentado.
La posible amnistía a casi 200 militantes del IRA, amnistía encubierta en el Reino Unido, las elecciones municipales en Francia y la tensión en Crimea, en Ucrania, por la creciente presencia de tropas rusas, son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Londres, París y Moscú. En esta ocasión han estado con nosotros en el control de sonido Antonio Mora y en la producción Jessica Quintero. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. De vuelta estaremos la próxima semana y estaremos aquí en cope.es.